Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 25 de marzo, ya mitad de semana. Les habla Tomás Cardoso. Hoy, en este primer espacio, como siempre, pues no nos acompañará por razones médicas nuestra querida colega Karis Roque. Dios mediante, esperando que mañana jueves ya se reincorpore como todos los días aquí a nuestro espacio. Sin embargo, más adelante, como siempre, tendremos a Omar López Montenegro, sumado a nuestros colegas de la isla, los invitados especiales y las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí. A las 3 y 6 de la tarde, Cuba y la Unión Europea acordaron la víspera en La Habana acelerar el ritmo de las negociaciones que sostienen para lograr un acuerdo de diálogo político y cooperación antes de fin de año, reporta Prensa Asociada. Al respecto, en esta jornada, los diarios españoles El País y el ABC acogieron con esperanza, aunque con algunas dudas, el resultado de la visita a La Habana de la alta representante para la política exterior europea, Federica Mogherini. Y el diálogo Iglesia-Estado en Cuba continúa institucionalizarse, dijo el cardenal Jaime Ortega en entrevista con la revista católica Palabra Nueva. De otras noticias, relaciones con Estados Unidos fortalecerán a militares empresarios cubanos, concluye un reportaje de la publicación digital estadounidense Político. A Cuba camiones y tractores de Bielorrusia a cambio de medicina, esto en martinoticias.com. Y el Foro Antitotalitario Unido pide incluir 5 puntos en la nueva ley electoral propuesta por el gobierno cubano, también en martinoticias.com. CNN emite desde La Habana su programa Business Traveler. Y en peligro de derrumbe, Ciudadela con 16 viviendas en la calle Heredia, en Santiago de Cuba, reporta el periodista Yosmani Mayeta en el periódico digital 14 y medio. Finalmente, de la prensa nacional, sostuvo el gobernante cubano Raúl Castro encuentro con el canciller de Rusia y a la vez con la alta comisionada representante de la Unión Europea, reporta el diario Granma. Bueno, en unos minutos iremos a La Habana. Tendremos más adelante la participación del pastor evangélico Manuel Alberto Morejor, que se complica su situación. Pero ya, un placer como siempre, estableciendo contacto en el oriente cubano con el destacado periodista independiente, Yosmani Mayeta. Mayeta, un placer. Buenas tardes y gracias.
Gracias a ustedes y buenas tardes a todos los que nos escuchan ahora mismo en Cuba al Día.
Bueno, pues un placer, Mayeta, las gracias a ti. Excelente, como siempre, este reportaje que tiene hoy ahí en primera 14ymedio.com. Las imágenes que tomaste de este lugar ahí en la calle Heredia, en Santiago de Cuba, la verdad que son alarmantes. Cuéntanos todos los detalles, cuál es la situación, quiénes son estas personas que viven ahí y por qué están en estas condiciones ese edificio. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pudiste investigar?
Primeramente, iniciar que este edificio data de 1832 y en sus inicios era una posada dirigida por personas chinas. Y desde mucho antes de 1959, los primeros santiagueros empezaron a habitarlo como residencias o casas particulares.
Ahora, las personas que viven allí, Mayeta, antes que tú continúes, disculpa la interrupción, las personas que viven allí, ¿están legalmente, tienen derecho a propiedad o son personas que han ocupado ilegalmente esa edificación?
No. Estas son personas que viven legalmente desde mucho antes de 1959.
Bueno, y entonces, ¿cuál es la situación? ¿Por qué esto ha llegado al deterioro que tiene y cuál es el peligro? ¿Qué fuiste allí? ¿Qué averiguaste? Y si a propósito también has establecido contacto con algunas de las autoridades cubanas que tienen que ver con este ramo, cuéntanos.
Los propios residentes han catalogado esta cuartería como Titanic, porque por muchos años viene en peligro de derrumbe y actualmente se está hundiendo. Me pude entrevistar con varias personas de esa cuartería y muchos, como la señora Gloria Sierra, residente de la cuartería, comentó, son muchos los años que tiene estas casas, porque esta fue construida en 1832 y en sus inicios era una posada dirigida por personas chinas y antes del 59 llegamos las primeras personas y le hicimos cada particular. También me pude entrevistar con María Esther Gómez, y ella me aportó que recientemente tiene a su hija recién parida y no ha podido ir a vivir a su casa por las pésimas condiciones estructurales que presenta. Y me dijo en que ha quejado a todas las instancias gubernamentales y es por gusto, porque ellos se ríen de las condiciones en que viven estas personas. Una persona que también prefirió el anonimato expresó que esta cuartería ha sufrido catástrofes, pero la mayor de todas es la desatención gubernamental que está presentando actualmente y es la que más daño ha hecho. Flavia López expresó estar preocupada por la cantidad de niños, ancianos, personas enfermas que viven allí y dijo que no saben qué hacer ni a dónde ir porque han ido a todas las instancias del gobierno acá en Santiago de Cuba y en cada casa viven más de 5 personas y esta ciudadela cuenta con 8 niños, incluyendo una de 5 meses y la más pequeñita, la mayor de estas 5 meses, una de 1 año. Y la mayor preocupación de estas personas es que se caigan las viviendas por el gran deterioro que presenta el lugar y como una vecina que sufrió caída y tuvo varios meses con un yeso.
Ahora te pregunto, Mayeta, en tu investigación periodística, ¿pudiste acercarte a alguna autoridad del Instituto de la Vivienda, alguna autoridad del Estado cubano y explicar la situación? ¿Cómo es posible que incluso con niños menores y con un peligro de derrumbe, estas personas no se hayan sacado de ese lugar? ¿Qué pudiste averiguar?
Yo me pude entrevistar con la delegada de la circunscripción, que se llama Neri Machado, y esta señora me comentó que en varias entrevistas con el presidente municipal del gobierno, Raúl Valenciano Fornés, acá de Santiago de Cuba, ella pudo plantearle la situación. Pero es que también estas viviendas, esta cuartería de más de 16 apartamentos, queda ubicada en el pleno centro de Santiago de Cuba, en Heredia, esquina Padre Pico, a solo una cuadra del kilómetro de oro, del kilómetro donde se están haciendo las reparaciones por el 500 aniversario de la Villa de Santiago de Cuba. Y según la delegada, las instancias gubernamentales sí conocen del caso, pero no han dado solución alguna.
Y entonces, ¿cuál es la expectativa? Aparentemente, en la reconstrucción por el 500 aniversario de la Fundación de Santiago y todas las reparaciones que se están haciendo en el casco histórico, es irónico que esta ciudadela ahí en la calle Heredia, que está en el corazón de Santiago, no esté incluida. ¿A qué tú atribuyes esto?
¿Qué pasa? Que Santiago de Cuba hoy están reparando muchas instalaciones gubernamentales estatales. Están enmarcados en la calle Enramada, en la reparación y reconstrucción total del Hotel Imperial, del Gran Hotel en la misma calle Enramada, así como de la Catedral de Santiago de Cuba, la Casa de Cultura Municipal, los museos e iglesias aledañas al casco histórico o al llamado Kilómetro de Oro o el Punto Cero de la Villa Fundacional de Santiago de Cuba, también están haciendo o reparando para el 500 aniversario el malecón santiaguero, ya que Santiago de Cuba no contaba con malecón, que es tan solo una cuadra. Este malecón va a ser en julio de este mismo año 2015 y no han catalogado, no han contemplado esta vivienda particular, estas viviendas particulares, como proyecto para este año 2015, en el año del 500 aniversario.
Mayeta, tú entraste a este lugar, diríamos, si son 16 apartamentos y tú dices que el promedio pues serán unas 5 personas por núcleo.
Más de 5 personas.
Estamos hablando que entonces ya hay más de 100 ciudadanos que viven en ese lugar. ¿Dirías tú que hay más de 100 personas viviendo ahí en esas condiciones?
Sí, más de 100, un aproximado de 100, 120 personas que viven en esas condiciones. Muchos se han tenido que albergar, que refugiar en casas de familias, en casas de vecinos, porque se está derrumbando en su totalidad y los primeros apartamentos se está hundiendo. Entonces viven en peligro. También es válido aportar que, aunque no lo puse en el reporte, en esta cuartería ha existido focos de dengue y cólera, donde niños recién nacidos han estado ingresados por estas causas.
Mayeta, ¿el estatus legal, estas personas que viven allí tienen la tarjeta de subsidio, la tarjeta de razonamiento del gobierno, los niños van a la escuela, las personas trabajan? ¿Cuáles son las condiciones sociales de los residentes de esta ciudadela?
Sí, muchos son ancianos, ya jubilados, otras son trabajadores, los niños sí van a sus escuelas, sí cuentan ellos con tarjeta de razonamiento. Como familia legal acá en Cuba tienen todas sus pertenencias para optar y que el gobierno le pueda subsidiar o le pueda facilitar la reparación de sus viviendas.
Y en el sentido de, bueno, esta propiedad es colectiva, pero no está supuesto que el gobierno pues ha decretado un subsidio para la reparación de viviendas de personas de bajos ingresos. ¿Han hecho ellos esa gestión para lograr materiales de construcción subsidiados para reparar esto? ¿Pudiste averiguar eso?
Sí, pero ¿qué pasa? Que para ellos poder acceder al subsidio no pueden cambiar la fachada, porque como es patrimonio nacional ese casco histórico, no se puede cambiar la fachada, pero sí puede ser ejecutada la obra por la oficina del conservador de la ciudad, que acá en Santiago de Cuba es dirigido por el conservador Omar López, pero los propios habitantes no pueden construir por esfuerzo propio ni por subsidio.
Cómo no, gracias Yosmani Mayeta, periodista independiente, por este reportaje sobre la situación de 16 familias en una ciudadela allá en Santiago de Cuba. Nos dice nuestra productora Patricia Martínez, ya tenemos contacto telefónico en la capital cubana con el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón. El pastor Morejón, bueno, como todos saben, con una situación delicada, ya lleva una semana de un ayuno esperando respuesta por una carta que le hizo al presidente del Consejo de Estado y el gobierno de la República de Cuba, el general Raúl Castro, pidiendo pues libertad de culto, libertad religiosa, respeto para los estudiantes que profesen la religión cristiana. Sumado a esto, hay una nueva situación con el pastor Manuel Alberto Morejón, luego un trabajo investigativo que hizo sobre la situación de la atención a los ancianos en asilos y también en hospitales. Un placer, pastor Morejón, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas bendiciones.
Muchas bendiciones para usted, pastor. ¿Cuál es la situación? Cuéntenos, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Nos cuenta que súbitamente ahora se le ha prohibido a usted brindar asistencia espiritual y también otro tipo de asistencia, ayuda a personas necesitadas en hospitales de ancianos. ¿Qué pasó?
Bueno, el jueves pasado, el reverendo Israel Morejón Mena, que es el responsable de la capellanía de asilos, cuando fue a visitar, como habitualmente lo hacía cada jueves, el asilo Juan Lefón, le fue prohibida la entrada por el director. Y este le comunicó que había una circular, o sea, se reunieron los directores de los asilos aquí en La Habana y se les dijo que había un pastor malintencionado que había publicado en internet algunas fotos y un video en el cual aparecían los viejitos desnudos, y que el pastor se había aprovechado y había buscado la ocasión para tomar esa fotografía cuando ellos se desvestían. Bueno, esto es una barbaridad. Pero bueno, así fue como le dijeron a los directores. Entonces, le estoy hablando este jueves, esa fue la reunión. Anteriormente, el día 6, el viernes 6, falleció una de las ancianas en la cual yo oficié el servicio fúnebre. Y e hice los trámites para el velorio, ¿no? Cuando fui a pasar a la sala Muñoz para buscar información con respecto a la ancianita.
Este fue, pastor, dijeron, perdóneme, este fue el hospital La Covadonga, donde mismo usted publicó en Cubané, sí. Exacto, donde usted publicó en Cubané y nos dijo en este espacio la situación que había. Adelante.
Ahora en de autora como Covadonga.
Exacto,
cuando
adelante.
Fui a pasar, bueno, me dijeron que no podía pasar. Y pregunté que cuál es la razón, me dijeron, no, la señora que usted atiende está a la morguea. Pero bueno, que yo sepa, como es un lugar, es un hospital que es público, no. O sea, que no me dejaron pasar desde la entrada misma de la sala Muñoz. Yo quería haber ido, haber visto a las otras ancianitas que estaban anteriormente ahí, que también las atendía, pero bueno, sencillamente, como ya a la que específicamente yo iba a ver ahí, ya había fallecido, no pude pasar.
Pastor, una pregunta. ¿Es este el único caso? Porque hay otras denominaciones, hay bautistas, otros tipos de protestantes, la propia Iglesia Católica, que también brinda asistencia a personas en distintas instituciones de salud y también ancianos. En el caso suyo, producto de la denuncia que usted hizo sobre la mala atención a las personas enfermas, ha ocurrido esto. ¿Le presentaron ellos a usted alguna documentación oficial que le impide entrar a estas instituciones? Y de no ser así, ¿qué piensa usted? ¿Piensa exigir a través de una acción legal la clarificación usted de toda esta situación?
Sí, como menos. Ahora estoy esperando una reunión, o sea, el desenlace de una reunión entre capellanes de asilo de otras denominaciones para ver si a ellos les fue comunicado lo mismo que se nos comunicó a nosotros. Estoy esperando la respuesta por parte del reverendo Israel Morejón Mena, que él es el que está al tanto de las reuniones estas de capellanía. No sé todavía los resultados de esto. Ya entonces después les podré decir si es para con todo el mundo, si es específicamente con la Alianza Cristiana, por motivo de la publicación que yo hice de los ancianos en la Covadonga y en el asilo Juan de Fun.
En este
sentido, todo ello.
Sí, adelante, pastor, disculpe.
Sí, la posición de la Alianza Cristiana, aquí están dos pastores conmigo, va a seguir siendo la misma. Nosotros nos proyectamos en contra de toda injusticia social porque creemos que es una acción humanitaria. No vamos a coquetear con el pecado, ni mucho menos. Vamos a seguir los canales correspondientes, como se siguieron anteriormente, que el director del asilo decía que nosotros no nos habíamos comunicado. Sí, en la noticia está de que hacía un año ya yo me había personado en la dirección y había solicitado ofrecer una ayuda que me habían dado desde extranjero y me dijeron que no se podía, que eso había que entregarla en el municipio, las instancias superiores. Bueno, el fenómeno es que no nos permitieron. Y producto de que al año siguiente todavía las cosas habían empeorado, fue que yo decidí, porque somos un equipo de trabajo y aquí hay otros pastores, decidimos elevar eso a través del internet. Esta fue la reacción ahora que quieren mancillar el nombre de nuestro ministerio. Ajá. Y específicamente el mío, porque dice que la acción malintencionada de un pastor.
Claro, pero hay una cosa aquí interesante, pastor. Nadie, a pesar de que has dicho que usted tuvo una acción malintencionada, ningún miembro de las autoridades, ni del Hospital La Covadonga, ni del Hospital de Ancianos, ha logrado desmentir lo que usted reportó. ¿Es correcto esto?
Sí, correcto. Ni el mismo oficial de la Seguridad del Estado, que me entrevistó días cuatro, estaba desarmado en cuanto a las preguntas que me hacía, que la respuesta que yo le daba no me la podía refutar. Yo le dije hasta inclusive, usted tiene auto ahí, tiene algún vehículo, vamos a ver para que ustedes vean.
Pastor, y a partir de esta denuncia, ¿ha mejorado la situación luego de la denuncia que usted hizo en estas instituciones?
Bueno, lo que sí sé es que están haciendo una propaganda mediática, sacándolos en el noticiero, la atención que se le da a los ancianos, la tercera edad, en los asilos, en los hospitales. Pero eso es lo que dice Granma, eso es lo que dice la TV Nacional. Pero la otra parte es la que hace falta que se diga o que se tome medidas. Por eso es que nosotros hicimos esto público y a través del internet, porque aquí no se está haciendo lo que se tiene que hacer.
Claro, y además es labor de ustedes. Pastor, de todas maneras, yo me parece que sería bueno que usted demandara pues esa circular por escrito. ¿Quién la hace? ¿El gobierno, el Ministerio del Interior? Que se le enseñe a usted, porque no sé cómo lo ven ustedes los pastores, pero esto
concentrado en el ministerio con nosotros. Ajá. En la Alianza Cristiana. Entonces, si es para con nosotros nada más, no tienen que dar buenas razones para eximirnos de ese tipo de, además que es un llamado de Dios.
Como no hay además. Me gustaría que me dijera esta limitación, ustedes, pues los religiosos y las distintas denominaciones, siempre es muy vinculado a la ayuda en lo que puede, ¿no? A enfermos, a los más necesitados. Si usted se le imposibilita asistir a los centros asistenciales de salud y a los lugares de retiro, los hogares de ancianos, esto va a tener una repercusión sobre la labor que usted hace, ¿correcto?
Sí, como que no. Y nosotros también vamos a atender, o sea, no vamos a desatender nuestro derecho de réplica, lo vamos a seguir, se lo comunicamos a los medios por año y se lo vamos a hacer saber a la ONU, a todas las instancias, porque si en nuestro país nosotros hacemos la solicitud que es completamente de Dios, un servicio humano, que estamos también denunciando la inhumanidad, porque esos servicios, habían trabajadores sociales que atendían eso, y cuando yo pregunté por el trabajador social de ahí, hacía 2 años que una trabajadora social había pasado por la Covadonga en esa sala. Y hacía, hace falta no solo profesión, sino humanidad para atender a esos ancianos. Usted puede ser muy enfermero, muy médico, muy doctor, y si no tiene humanidad no sirve para esa labor. Y nosotros, entonces la podemos complementar, y sin embargo, no nos quieren dar el lugar que le corresponda a la iglesia en eso, vamos a seguir haciendo las denuncias.
Como no, pastor, se nos acaba el tiempo. Usted lleva una semana en ayuno, ¿hasta dónde va a extender? ¿Ha tenido alguna respuesta en el otro tema, que es la solicitud que usted le hizo al presidente del Consejo de Estado?
No, ni espero que me la den, pero ya le voy a poner límite en 2 semanas y se lo voy a dejar en las manos de Dios, porque tampoco es de Dios estarse maltratando físicamente. Además, no es una voz de hambre, verdaderamente que es un ayuno buscando de Dios para poder seguir adelante.
Como no, pastor, le vamos a estar dando seguimiento a toda esta situación con esta prohibición suya de asistir a los centros asistenciales. Desde La Habana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón para Cuba al Día. Gracias. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, ya entrando al estudio, como todos los días, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 25 de marzo. Regresamos en breve. Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 25 de marzo, ya mitad de semana. Les habla Tomás Cardoso. Hoy, en este primer espacio, como siempre, pues no nos acompañará por razones médicas nuestra querida colega Karis Roque. Dios mediante, esperando que mañana jueves ya se reincorpore, como todos los días, aquí a nuestro espacio. Sin embargo, más adelante, como siempre, tendremos a Omar López Montenegro, sumado a nuestros colegas de la isla, los invitados especiales y las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí. A las 3:06 de la tarde, Cuba y la Unión Europea acordaron la víspera en La Habana acelerar el ritmo de las negociaciones que sostienen para lograr un acuerdo de diálogo político y cooperación antes de fin de año, reporta Prensa Asociada. Al respecto, en esta jornada, los diarios españoles El País y el ABC acogieron con esperanza, aunque con algunas dudas, el resultado de la visita a La Habana de la alta representante para la política exterior europea, Federica Mogherini. Y el diálogo Iglesia-Estado en Cuba continúa institucionalizarse, dijo el cardenal Jaime Ortega en entrevista con la revista católica Palabra Nueva. De otras noticias, relaciones con Estados Unidos fortalecerán a militares empresarios cubanos, concluye un reportaje de la publicación digital estadounidense Político. A Cuba, camiones y tractores de Bielorrusia a cambio de medicina, esto en martinoticias.com. Y el Foro Antitotalitario Unido pide incluir 5 puntos en la nueva ley electoral propuesta por el gobierno cubano, también en martinoticias.com. CNN emite desde La Habana su programa Business Traveler. Y en peligro de derrumbe, Ciudadela con 16 viviendas en la calle Heredia, en Santiago de Cuba, reporta el periodista Yosmani Mayeta en el periódico digital 14 y medio. Finalmente, de la prensa nacional, sostuvo el gobernante cubano Raúl Castro encuentro con el canciller de Rusia y a la vez con la alta comisionada representante de la Unión Europea, reporta el diario Granma. Bueno, en unos minutos iremos a La Habana. Tendremos más adelante la participación del pastor evangélico Manuel Alberto Morejón, que se complica su situación. Pero ya, un placer como siempre, estableciendo contacto en el oriente cubano con el destacado periodista independiente, Yosmani Mayeta. Mayeta, un placer. Buenas tardes y gracias.
Gracias a ustedes y buenas tardes a todos los que nos escuchan ahora mismo en Cuba al Día.
Bueno, pues un placer, Mayeta, las gracias a ti. Excelente, como siempre, este reportaje que tiene hoy ahí en primera14ymedio.com. Las imágenes que tomaste de este lugar ahí en la calle Heredia, en Santiago de Cuba, la verdad que son alarmantes. Cuéntanos todos los detalles, cuál es la situación, quiénes son estas personas que viven allí y por qué están en estas condiciones ese edificio. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pudiste investigar?
Primeramente, iniciar que este edificio data de 1832 y en sus inicios era una posada dirigida por personas chinas. Y desde mucho antes de 1959, los primeros santiagueros empezaron a habitarlo como residencias o casas particulares.
Ahora, las personas que viven allí, Mayeta, antes que tú continúes, disculpa la interrupción, las personas que viven allí, ¿están legalmente, tienen derecho a propiedad o son personas que han ocupado ilegalmente esa edificación?
No, estas son personas que viven legalmente desde mucho antes de 1959.
Bueno, y entonces, ¿cuál es la situación? ¿Por qué esto ha llegado al deterioro que tiene y cuál es el peligro? ¿Qué fuiste allí? ¿Qué averiguaste? Y si a propósito también has establecido contacto con algunas de las autoridades cubanas que tienen que ver con este ramo, cuéntanos.
Los propios residentes han catalogado esta cuartería como Titanic, porque por muchos años viene en peligro de derrumbe y actualmente se está hundiendo. Me pude entrevistar con varias personas de esta cuartería y muchos, como la señora Gloria Sierra, residente de la cuartería, comentó, son muchos los años que tiene estas casas, porque esta fue construida en 1832 y en sus inicios era una posada dirigida por personas chinas. Y antes del 59 llegamos las primeras personas e hicimos cada particular tierra. También me pude entrevistar con María Esther Gómez y ella me aportó que recientemente tiene a su hija recién parida y no ha podido ir a vivir a su casa por las pésimas condiciones estructurales que presenta. Y me dijo que ha quejado a todas las instancias gubernamentales y es por gusto, porque ellos se ríen de las condiciones en que viven estas personas. Una persona que también prefirió el anonimato expresó que esta cuartería ha sufrido catástrofes, pero la mayor de todas es la desatención gubernamental que está presentando actualmente y es la que más daño ha hecho. Flavia López expresó estar preocupada por la cantidad de niños, ancianos, personas enfermas que viven allí y dijo que no saben qué hacer ni a dónde ir porque han ido a todas las instancias del gobierno acá en Santiago de Cuba. Y en cada casa viven más de 5 personas y esta ciudadela cuenta con 8 niños, incluyendo una de 5 meses y la más pequeñita, la mayor de estas 5 meses, una de 1 año. Y la mayor preocupación de estas personas es que se caigan las viviendas por el gran deterioro que presenta el lugar y como una vecina que sufrió caída y tuvo varios meses con un yeso.
Ahora, te pregunto, Mayeta, en tu investigación periodística, ¿pudiste acercarte a alguna autoridad del Instituto de la Vivienda, alguna autoridad del Estado cubano y explicar la situación? ¿Cómo es posible que incluso con niños menores y con un peligro de derrumbe, estas personas no se hayan sacado de ese lugar? ¿Qué pudiste averiguar?
Yo me pude entrevistar con la delegada de la circunscripción, que se llama Neri Machado. Y esta señora me comentó que en varias entrevistas con el presidente municipal del gobierno, Raúl Valenciano Fornés, acá de Santiago de Cuba, ella pudo plantearle la situación. Pero es que también estas viviendas, esta cuartería de más de 16 apartamentos, queda ubicada en el pleno centro de Santiago de Cuba, en Heredia, esquina Padre Pico, a solo 1 cuadra del kilómetro de oro, del kilómetro donde se están haciendo las reparaciones por el 500 aniversario de la Villa de Santiago de Cuba. Y según la delegada, las instancias gubernamentales sí conocen del caso, pero no han dado solución alguna.
Y entonces, ¿cuál es la expectativa? Aparentemente, en la reconstrucción por el 500 aniversario de la Fundación de Santiago y todas las reparaciones que se están haciendo en el casco histórico, es irónico que esta ciudadela ahí en la calle Heredia, que está en el corazón de Santiago, no está incluida. ¿A qué tú atribuyes esto?
¿Qué pasa? Que Santiago de Cuba hoy están reparando muchas instalaciones gubernamentales estatales. Están enmarcados en la calle Enramada, en la reparación y reconstrucción total del Hotel Imperial, del Gran Hotel en la misma calle Enramada, así como de la Catedral de Santiago de Cuba, la Casa de Cultura Municipal, los museos e iglesias aledañas al casco histórico o al llamado Kilómetro de Oro, o el punto cero de la Villa Fundacional de Santiago de Cuba, también están haciendo o reparando para el 500 aniversario el malecón santiaguero, ya que Santiago de Cuba no contaba con malecón, que es tan solo una cuadra. Este malecón va a ser en julio de este mismo año 2015, y no han catalogado, no han contemplado esta vivienda particular, estas viviendas particulares, como proyecto para ese año 2015, en el año del 500 aniversario.
Mayeta, tú entraste a este lugar, diríamos, si son 16 apartamentos y tú dices que el promedio pues serán unas 5 personas por núcleo.
Más de 5 personas.
Estamos hablando Mayeta, estamos hablando que entonces ya hay más de 100 ciudadanos que viven en ese lugar. ¿Dirías tú que hay más de 100 personas viviendo ahí en esas condiciones?
Sí, más de 100, un aproximado de 100, 120 personas que viven en esas condiciones. Muchos se han tenido que albergar, que refugiar en casas de familias, en casas de vecinos, porque se está derrumbando en su totalidad y los primeros apartamentos se está hundiendo. Entonces viven en peligro. También es válido aportar que, aunque no lo puse en el reporte, en esta cuartería ha existido focos de dengue y cólera, donde niños recién nacidos han estado ingresados por estas causas.
Mayeta, el estatus legal, estas personas que viven allí tienen la tarjeta de subsidio, la tarjeta de razonamiento del gobierno, los niños van a la escuela, las personas trabajan. ¿Cuáles son las condiciones sociales de los residentes de esta ciudadela?
Sí, muchos son ancianos, ya jubilados, otras son trabajadores, los niños sí van a sus escuelas, sí cuentan ellos tarjeta de razonamiento. Como familia legal acá en Cuba tienen todas sus pertenencias para optar y que el gobierno le pueda subsidiar o le pueda facilitar la reparación de sus viviendas.
Y en el sentido de, bueno, esta propiedad es colectiva, pero no está supuesto que el gobierno pues ha decretado un subsidio para la reparación de viviendas de personas de bajos ingresos. ¿Han hecho ellos esa gestión para lograr materiales de construcción subsidiados para reparar esto? ¿Pudiste averiguar eso?
Sí, pero ¿qué pasa? Que para ellos poder acceder al subsidio no pueden cambiar la fachada, porque como es patrimonio nacional ese casco histórico, no se puede cambiar la fachada, pero sí puede ser ejecutada la obra por la oficina del conservador de la ciudad, que acá en Santiago de Cuba es dirigido por el conservador Omar López, pero los propios habitantes no pueden construir por esfuerzo propio ni por subsidio.
Como no, gracias Yosmani Mayeta, periodista independiente, por este reportaje sobre la situación de 16 familias en una ciudadela allá en Santiago de Cuba. Nos dice nuestra productora Patricia Martínez, ya tenemos contacto telefónico en la capital cubana con el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón. El pastor Morejón, bueno, como todos saben, con una situación delicada, ya lleva una semana de un ayuno esperando respuesta por una carta que le hizo al presidente del Consejo de Estado y el gobierno de la República de Cuba, el general Raúl Castro, pidiendo pues libertad de culto, libertad religiosa, respeto para los estudiantes que profesen la religión cristiana. Sumado a esto, hay una nueva situación con el pastor Manuel Alberto Morejón, luego un trabajo investigativo que hizo sobre la situación de la atención a los ancianos en asilos y también en hospitales. Un placer, pastor Morejón, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas bendiciones.
Muchas bendiciones para usted, pastor. ¿Cuál es la situación? Cuéntenos, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Nos cuenta que súbitamente ahora se le ha prohibido a usted brindar asistencia espiritual y también otro tipo de asistencia, ayuda a personas necesitadas en hospitales de ancianos. ¿Qué pasó?
Bueno, el jueves pasado, el reverendo Israel Morejón Mena, que es el responsable de la capellanía de asilos, cuando fue a visitar, como habitualmente lo hacía cada jueves, el asilo Juan Lefón, le fue prohibida la entrada por el director. Y este le comunicó que había una circular, o sea, se reunieron los directores de los asilos aquí en La Habana y se les dijo que había un pastor malintencionado que había publicado en internet algunas fotos y un video en el cual aparecían los viejitos desnudos, y que el pastor se había aprovechado y había buscado la ocasión para tomar esa fotografía cuando ellos se vestían. Bueno, esto es una barbaridad. Pero bueno, así fue como le dijeron a los directores. Entonces, le estoy hablando este jueves, esa fue la reunión. Anteriormente, el día 6, el viernes 6, falleció una de las ancianas en la cual yo oficié el servicio fúnebre. Y e hice los trámites para el velorio, ¿no? Cuando fui a pasar a la sala Muñoz para buscar información con respecto a la ancianita...
Este fue, pastor, perdóneme, este fue el hospital Aguadonga, donde mismo usted publicó en Cubané, sí. Exacto, donde usted publicó en Cubané y nos dijo en este espacio situación, exacto, la situación que había. Adelante, adelante.
Ahora en de autora como Aguadonga.
Exacto,
cuando
adelante.
Cuando fui a pasar, bueno, me dijeron que no podía pasar. Y pregunté que cuál es la razón. Me dijeron, no, la señora que usted atiende está a la morguea. Pero bueno, que yo sepa, como es un lugar, es un hospital que es público, no... O sea, que no me dejaron pasar desde la entrada misma de la sala Muñoz. Yo quería haber ido, haber visto a las otras ancianitas que estaban anteriormente ahí, que también las atendía, pero bueno, sencillamente, como ya a la que por específicamente yo iba a ver ahí, ya había fallecido, no pude pasar.
Pastor, una pregunta. ¿Es este el único caso? Porque hay otras denominaciones, hay bautistas, otros tipos de protestantes, la propia Iglesia Católica, que también brinda asistencia a personas en distintas instituciones de salud y también ancianos. En el caso suyo, producto de la denuncia que usted hizo sobre la mala atención a las personas enfermas, ha ocurrido esto. ¿Le presentaron ellos a usted alguna documentación oficial que le impide entrar a estas instituciones? Y de no ser así, ¿qué piensa usted? ¿Piensa exigir a través de una acción legal la clarificación usted de toda esta situación?
Sí, como menos. Ahora estoy esperando una reunión, o sea, el desenlace de una reunión entre capellanes de asilo, de otras denominaciones, para ver si a ellos les fue comunicado lo mismo que se nos comunicó a nosotros. Estoy esperando la respuesta por parte del reverendo Israel Morejón Mena, que él es el que está al tanto de las reuniones estas de capellanía. No sé todavía los resultados de esto. Ya entonces después les podré decir si es para con todo el mundo, si es específicamente con la Alianza Cristiana, por motivo de la publicación que yo hice de los ancianos en la Covadonga y en el asilo Juan de Fun.
En este
sentido, todo ello.
Sí, adelante, pastor, disculpe.
Sí, la posición de la Alianza Cristiana, aquí están dos pastores conmigo, va a seguir siendo la misma. Nosotros nos proyectamos en contra de toda injusticia social porque creemos que es una acción humanitaria. No vamos a coquetear con el pecado, ni mucho menos. Vamos a seguir los canales correspondientes, como se siguieron anteriormente, que el director del asilo decía que nosotros no nos habíamos comunicado. Sí, en la noticia está de que hacía un año ya yo me había personado en la dirección y había solicitado ofrecer una ayuda que me habían dado desde extranjero y me dijeron que no se podía, que eso había que entregarla en el municipio, las instancias superiores. Bueno, el fenómeno es que no nos permitieron. Y producto de que al año siguiente todavía las cosas habían empeorado, fue que yo decidí, porque somos un equipo de trabajo y aquí hay otros pastores, decidimos elevar eso a través del internet. Esta fue la reacción ahora que quieren mancillar el nombre de nuestro ministerio. Ajá. Y específicamente el mío, porque dice que la acción malintencionada de un pastor.
Claro, pero hay una cosa aquí interesante, pastor. Nadie, a pesar de que has dicho que usted tuvo una acción malintencionada, ningún miembro de las autoridades, ni del Hospital La Covadonga, ni del Hospital de Ancianos, ha logrado desmentir lo que usted reportó. ¿Es correcto esto?
Sí, correcto. Ni el mismo oficial de la Seguridad del Estado, que me entrevistó días 4, estaba desarmado en cuanto a las preguntas que me hacía, que las respuestas que yo le daba no me las podían refutar. Yo le dije hasta inclusive, usted tiene auto ahí, tiene algún vehículo, vamos a ver para que ustedes vean.
Pastor, y a partir de esta denuncia, ¿ha mejorado la situación luego de la denuncia que usted hizo en estas instituciones?
Bueno, lo que sí sé es que están haciendo una propaganda mediática, sacando los en el noticiero, la atención que se le da a los ancianos, la que se le da en los asilos, en los hospitales. Pero Eso es lo que dice Granma, eso es lo que dice la TV Nacional. Pero la otra parte es la que hace falta que se diga, porque se tomen medidas. Por eso es que nosotros hicimos esto público y a través del Internet, porque aquí no se está haciendo lo que se tiene que hacer.
Claro, y además es labor de ustedes. Pastor, de todas maneras, yo me parece que sería bueno que usted demandara pues esa circular por escrito. ¿Quién la hace? ¿El gobierno, el Ministerio del Interior? Que se le enseñe a usted, porque no sé cómo lo ve usted. ¿Cómo lo ven ustedes los pastores? Pero esto
concentrado en el ministerio con nosotros, ajá, en la Alianza Cristiana. Entonces, si es para con nosotros nada más, no tienen que dar buenas razones para eximirnos de ese tipo de... Además que es un llamado de Dios.
Como no es, además, me gustaría que me dijera esta limitación. Ustedes, pues los religiosos, y las distintas denominaciones siempre es muy vinculado a la ayuda en lo que puede, ¿no? A enfermos, a los más necesitados. Si usted se le imposibilita asistir a los centros asistenciales de salud y a los lugares de retiro, los hogares de ancianos, esto va a tener una repercusión sobre la labor que usted hace, ¿correcto?
Sí, como que no. Y nosotros también vamos a atender, o sea, no vamos a desatender nuestro derecho de réplica, lo vamos a seguir, se lo comunicamos a los medios por año y se lo vamos a hacer saber a la ONU, a todas las instancias, porque si en nuestro país nosotros hacemos la solicitud, que es completamente de Dios, un servicio humano, que estamos también denunciando la inhumanidad, porque esos servicios, habían trabajadores sociales que atendían eso, y cuando yo pregunté por el trabajador social de ahí, hacía 2 años que una trabajadora social había pasado por la Covadonga en esa sala. Y hace falta no solo profesión, sino humanidad para atender a esos ancianos. Usted puede ser muy enfermero, muy médico, muy doctor, y si no tiene humanidad no sirve para esa labor. Y nosotros, entonces la podemos complementar, y sin embargo, no nos quieren dar el lugar que le corresponda a la iglesia en eso, vamos a seguir haciendo las denuncias.
Como no, pastor, se nos acaba el tiempo. Usted lleva una semana en ayuno. ¿Hasta dónde va a extender? ¿Ha tenido alguna respuesta en el otro tema, que es la solicitud que usted le hizo al presidente del Consejo de Estado?
Ni espero que me la den. Pero ya le voy a poner límite en 2 semanas y se lo voy a dejar en las manos de Dios. Porque tampoco es de Dios estarse maltratando físicamente. Además, no es una huelga de hambre. Verdaderamente que es un ayuno buscando de Dios para poder seguir adelante.
Como no, pastor, le vamos a estar dando seguimiento a toda esta situación con esta prohibición suya de asistir a los centros asistenciales. Desde La Habana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón para Cuba al Día. Gracias. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, ya entrando al estudio, como todos los días, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 25 de marzo. Regresamos en breve.